Muy bien, vamos a iniciar esta clase correspondiente a esta es la segunda clase de Deuteronomio que estamos haciendo. Este es el incremento, la lección número 149. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la porción espiritual de la Biblia, que es tan importante para nosotros, es nuestro sostenimiento espiritual, es nuestra alimentación espiritual. Recuérdense que la Biblia a nosotros protege nuestro corazón, protege nuestra alma, nos alimenta, cura nuestras enfermedades internas que tenemos en la mente, que es muy importante porque nos da el nuevo programa. Básicamente lo que hace la Biblia es nos da el nuevo programa, nosotros simplemente lo comparamos en nuestro corazón y descartamos el programa que no sirve comparándolo con el programa de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Ese es el procedimiento que nosotros tenemos para ir haciéndonos de la palabra de Dios. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para poder conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Todo te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos de nuevo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Culminamos la clase anterior viendo el versículo, el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 13 al 14. De nuevo se los leo. Y dice, y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor, vuestro Dios, y servirle con todo vuestro corazón y con toda su alma, Él dará a su tierra, a la tierra de ustedes, la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Entonces ahí tienen ustedes las promesas divinas para el pueblo que sigue la palabra de Dios. Esto que les estoy dando a ustedes es igual para nosotros el día de hoy individualmente. Recuérdense que el Señor Jesucristo no gobierna el mundo entero. No está gobernando el mundo desde el cielo en estos momentos, sino que individualmente a cada uno de los cristianos, de aquellas personas que han creído en su obra de redención, nos ilumina con su palabra y nos dirige con su palabra, así como dirigía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un llamado específico, especial, para ese pueblo, para que ellos mantuvieran la palabra como albaceas de la palabra de Dios y la diseminaran por el mundo entero. Ahora, nosotros individualmente tenemos esto, pues solamente aquellas personas que han conocido la palabra de Dios y hacen caso a su santa voluntad son los que tienen esto. Tienen esas bendiciones que Dios ha propuesto para los que lo aman. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta de lo que estoy tratando de decirles. Hicimos esto para culminar la semana pasada. Aquí Él está hablando del clima. Eso tiene que ver con la climatología. Él está diciendo que yo voy a controlar la lluvia, que es lo que les da a ellos la prosperidad económica en un sistema agricultural. Si hay suficiente vegetales, hay suficiente comida para los animales también. O sea que hay producto no solamente para el ser humano, sino también para los animales que dependen de esa comida para engordar y para llegar a tener máxima prosperidad. O sea que esto aquí no está hablando, como hacen hoy en día, de las emisiones del carbono dióxido. Ustedes han visto cómo hoy en día se habla de esto. Esto no está hablando acerca de lo que ellos tienen que estén haciendo físicamente a la atmósfera. Hoy en día te dicen que tú estás a la atmósfera, la estás infectando con el carbono dióxido que emite tu carro, que emite esto, que emite. Hay unas locuras tremendas en todo esto, señores. No vayan a creer en el recalentamiento mundial porque eso es una mentira. Esto lo controla Dios y eso es lo que estamos viendo. Aquí la historia no se va a terminar porque el hombre va a hacer esto, va a hacer aquello. Esto va a concluir a la final del milenio. O sea que, si hablamos en términos bíblicos, hay por lo menos 7 años y 1000 años de historia humana que tienen que continuar. Eso si viene el rapto el día de hoy. Pero si el rapto viene en tres años o si viene en 300 años, tenemos más tiempo. Pero el ser humano no va a calzar estos cambios que se están hablando. Entonces, ellos ni siquiera están tocando la atmósfera. No tiene nada que ver con la interacción humana con la atmósfera. Es la atmósfera bajo la soberanía de Dios que responde al estado espiritual del pueblo. Eso es lo que le está diciendo. Y en una zona geográfica específica también, señoras y señores. O sea que están hablando de que Él le va a dar lluvia a una zona específica, a la tierra esa de Canaán, toda esa franja donde está el pueblo de Israel. se dan cuenta, no es por todos lados. O sea que él controla ese lugar. Permítanme darles un ejemplo. Entonces, ¿se recuerdan del derrame de petróleo que hubo en el Golfo de México que comenzó en abril del año 2010? Que fue el derrame de petróleo más grande que ha existido en la historia humana, causado por el ser humano, ¿verdad? Eso se calcula que fue el peor, se calcula que aproximadamente 4.9 millones de barriles de petróleo fueron derramados en el Golfo de México. Y no sé si ustedes se recuerdan, y a veces me pregunto yo que si fue un acto divino, pues para enseñar un principio bíblico. A la final el hombre no pudo, no puede correr el sistema mundial. Y les digo por qué, porque no, aquí tenemos una nación, la nación más poderosa del universo, en el día de hoy, no del universo, sino de la Tierra, pues tratando de descifrar el asunto por 50 días. Y ellos no pudieron ni siquiera tapar, en 50 días pudieron tapar esa fuga de petróleo que existió en el Golfo. Ahora yo les cuento algo, naturalmente ocurren fugas de petróleo en el mar. Y Dios tiene la química necesaria para que eso se termine. ¿Te dan cuenta? Entonces, pero el ser humano cree que, utilizando los mejores ingenieros del mundo, tratar de resolver el problema, pero no lo hicieron, sino hasta después que causó pues grandes estragos. Y nosotros pensamos que nosotros podemos controlar todas las cosas, que vamos a poner la política mundial que va a controlar el mundo entero. El ser humano no puede hacer eso, no tiene suficiente cacumen, ni suficiente capital, ni suficiente nada, no tiene lo que necesita. Tienes que ser Dios omnisciente, que ve todas las cosas a la misma vez para poder controlar todas las cosas. Aunque tengas una gran organización y las computadoras más extraordinarias del mundo, tú no puedes hacerlo, porque esto requiere que tú puedas computar millones y millones y millones de cálculos instantáneamente de todas las cosas que existen, porque todas las cosas están unidas. No solamente Dios puede hacer eso, pero el hombre cree que lo puede hacer, pero eso es impulsado y promulgado por Satanás mismo. Nosotros ni siquiera podemos tapar un yacimiento de petróleo rápidamente sin que este haga estragos. O sea que eso nos deja saber a nosotros que nosotros no lo podemos hacer. En esto tenemos una lección, es una lección muy, muy grande, es una lección de humildad. La humildad de saber que nosotros somos la criatura, Él es el creador, Él hizo la tierra, Él controla todo esto, señoras y señores. A nosotros se nos dio como cuidadores de la tierra, los recursos que existen aquí, de mantenerlos y gerenciarlos de la manera apropiada. Pero eso, lo que sucede con el hombre es que cree que ahora, porque está en la gerencia, él puede cambiar las cosas que ya existen. Pero eso no puede ser. O sea, tú no puedes cambiar la atmósfera que Dios hizo y el sistema que hizo Dios para que la atmósfera existiera. Eso lo hace Dios nada más. Mire, solamente con un volcán, la erupción de un volcán. Sí, hay uno en estos momentos, ¿verdad? Una erupción de volcán puede bajar la temperatura del globo terráqueo 2 grados. Y si baja 2 grados, causa tremendos estragos en la agricultura. Pero eso ha pasado. El monte Vesubio, por ejemplo, tuvo una explosión que cubrió el mundo entero y bajó 2 grados de temperatura. Pero ¿se metió el hombre a arreglar el asunto? No, Dios lo hizo. Dios tiene un sistema que hace que las cosas regresen a donde tienen que estar. Se estabiliza el sistema porque Dios lo ha delegado de esa manera. ¿Okay? Pero el hombre no puede. Esto es demasiado grande para el hombre. Él no tiene los suficientes recursos para hacerlo. Entonces, le estoy diciendo todo eso para que usted sepa que precisamente eso es lo que Dios quiere que Israel sepa. Israel quiere que Él es el que les va a dar la lluvia. Ellos no van a minar el cielo como hacen hoy en día los americanos, que minan el cielo para que salgan nubes y que caiga lluvia en ciertos lugares. Tú puedes hacer eso en un lugar muy pequeño, ¿okay? No te voy a decir que no, porque yo sé cuál es la química, pues, pero no puedes hacer esto globalmente y no lo puedes hacer constantemente. Eso solamente lo hace Dios. Que tú lo hagas en tal y tal fecha, tal y tal hora, en tal y tal lugar constantemente, eso es cosa de Dios. Pero el hombre siempre quiere hacer esto, pues, en sus adelantos. El asunto es que él dice, yo les haré lluvia, pero les voy a dar la lluvia si me obedecen. Y ustedes me pueden desobedecer y pueden hacer lo que le da la gana. Pueden ir a los cerros y a llorarle a Baal, porque esa era la costumbre de esa época, para que le diera la lluvia. Y pueden hacer lo que quieran, pero esas nubes no van a emitir ni una sola gota de lluvia hasta que yo lo diga, dice el Señor. Y no lo voy a hacer hasta que ustedes estén bien conmigo, que su corazón esté alineado conmigo, hasta que ustedes me amen. ¿Okay? Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Ahora, de nuevo, pongan esto en el lugar adecuado. Aquí Dios está hablando con Israel, con el pueblo escogido de Dios, con el pueblo escogido que tiene un área geográfica específica. Después del rechazo del pueblo de Dios mismo, de su propio Mesías, entonces con el llamado de la iglesia, ahora la iglesia no tiene un área geográfica específica, sino que todos los creyentes vienen de todas partes del mundo, de todos los idiomas, de todos los colores, de todos los sabores, hombres o mujeres, etc. Ahora Dios, la política que Él tenía para un pueblo específicamente, la tiene para cada uno de nosotros individualmente, como hijos de Dios, si llegamos a lo que nosotros conocemos como la madurez espiritual. Cuando tú llegas a madurez espiritual es porque tú amas a Dios. Tú estás persiguiendo a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estás esperando que la palabra de Dios cambie tu corazón. Tú te quieres guiar por la palabra de Dios individualmente. Entonces, individualmente, bajo el concepto de la sal de la tierra, tú vas a recibir bendiciones. Dios no se puede negar a sí mismo. Él tiene que bendecir a su palabra donde se encuentre. Y si tú eres el recipiente de la palabra de Dios, tú recibes las bendiciones. Ahora, las bendiciones no son como las pone el mundo. Las bendiciones son como las define Dios. La cosa es que lo que sí trae esta bendición es una gran felicidad. Ahora te digo una cosa, tú no puedes comprar la felicidad con dinero. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y eso no va a comprar la felicidad. Es más, puedes ser súper infeliz teniendo muchísimo dinero. ¿Okay? Él quiere tu felicidad. La puede hacer con, la puede hacer sin dinero. ¿Okay? Él es el que diseña las cosas y tú... El asunto es que el resultado final para ti es la felicidad, la máxima felicidad que puedes tener como ser humano en la faz de la tierra. Entonces yo diría que eso es causa y efecto, pues. Si ustedes hacen eso, yo voy a hacer esto. Es lo que nos dice el Señor. Totalmente diferente a lo que nosotros obtenemos por medio de la física, donde simplemente es un asunto material. Yo, por ejemplo, les puedo escribir una ecuación, y la ecuación, aquí tenemos las condiciones iniciales, y aquí tenemos la ecuación final, y aquí tenemos las condiciones que tenemos que seguir, los parámetros de la ecuación. Y lo único que tienen que hacer es poner las cifras que necesitan en las diferentes partes de la ecuación, y el resultado va a ser este. Así de simple, pero eso no es lo que él está diciendo aquí. Nosotros no siempre ponemos la información aquí y allá. Él lo que quiere es que la alianza del corazón exista, y es lo mismo que nosotros hacemos. Es la alianza del corazón individual de cada uno de nosotros, y eso se hace por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Enséñale esto a sus hijos, dice Moisés. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, ahí está la bendición. La bendición no es por lo que nosotros hacemos, es por el amor que le tenemos. El amor que le tenemos es el que hace las obras en nosotros. Y esa es la bendición. ¿Okay? Así de simple. Si Él te puede bendecir, es porque tú lo estás glorificando. De otra manera, Él no te puede bendecir. O sea, la glorificación es manifestada con la bendición de Dios en ti. ¿Okay? O sea, si tú estás recibiendo bendición, es porque estás glorificando al Señor. Entonces, todo esto lo tenemos que tener porque es un poquito diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Entonces, en los próximos dos versículos que les voy a poner aquí en la pantalla, y son los versículos de Deuteronomio 11, 15 y 16, dice lo siguiente. Él dará la hierba en sus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuídense, no sea que se engañe su corazón, tu corazón, y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Ahí tienen ustedes lo que nos está diciendo. Y este asunto entra en la idolatría, y eso lo hemos visto anteriormente. Es el asunto es que si tienes la metafísica, la epistemología y la pregunta moral equivocadas en tu pensamiento, entonces vas a tener un grave problema en esta vida. Porque si tu metafísica, que es las cosas que no se ven más allá de lo visible, proviene del sistema cósmico, ¿okay?, de una criatura, entonces tú no tienes la verdad absoluta y vas a tener problemas porque no tienes las soluciones absolutas de Dios. Solamente Dios tiene las soluciones absolutas porque Él es el creador. Entonces vas a tener un gran problema en esta vida. Entonces el asunto es que para que la persona cambie de ese punto de vista que tiene al punto de vista divino se requiere mucha conversación, y con algunas personas eso es difícil. Porque si tú no te presentas a escuchar la conversación divina, entonces tú no puedes ser cambiado. No vas a recibir la información que cambie tu manera de pensar con la verdad absoluta. Lo que pasa es que el hombre puede discernir. Y el hombre, si el hombre escucha la verdad absoluta, pues decir, ¿sabes qué? Sí me interesa lo que me están diciendo. Esto me suena bien. Entonces quiere perseguir eso, y persiguiendo eso llega al lugar donde tiene que estar. Y el lugar donde tiene que estar es amando al Señor. Porque con su palabra lo vas a amar, porque Él es perfecto, ¿no? Todo lo que Él hace es perfecto, y todo lo que Él dice es perfecto, y todo concuerda perfectamente en su palabra. Y Lo que pasa es que tú, no, como ser humano, te vas a dar cuenta de que aquí no hay fugas, esto es un sistema perfecto el que Dios ha hecho. Y entonces tú dices, caramba, yo quiero ese sistema. Yo personalmente cometo muchos errores, pero si tengo la programación divina, entonces sí estoy donde tengo que estar, porque ya no depende de mí, no depende de mi mente finita, terrenal y final, pues. Ahora depende de Dios, depende del Todopoderoso. Entonces aquí tienes algo completamente diferente. Es difícil con algunas personas esto porque no se presenta, pero eso es lo que Dios está diciendo. Después de esto, en Deuteronomio 11:17, que aquí lo tienen en la pantalla, dice: no sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. Fíjense que aún le está diciendo que perezcan. O sea, ¿de qué pereces tú si no tienes comida? De hambre, ¿verdad? De sequía, no hay que comer. Entonces, es una muerte que no es muy placentera, que digamos, ¿verdad? Entonces, él está diciendo a ellos que si ellos no hacen lo que él dice, las cosas van a ser muy difíciles para su vida. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Si su ira se enciende, entonces, va a cerrar los cielos. En una sociedad agricultural está diciendo que la parte de la economía agricultural se cierra. Ahora, hoy en día las cosas son diferentes porque hoy en día estamos en una sociedad que produce, produce con maquinaria. O sea, hay una economía diferente a la agricultural, pero siempre está la agricultural en el trasfondo de todo porque la gente tiene que comer. Pero lo que te dice es que va a cerrar las tiendas, que va a cerrar la producción que tiene el ser humano. No, se van a cerrar las plantas, se va a cerrar la producción. ¿Qué pasa si se cierra la producción de las plantas? Pues las personas que se ocupaban ya no se necesitan. Y si todas las cosas están cerrando, entonces no va a haber trabajo. Y si no hay trabajo, entonces ¿con qué compras? Entonces, si no compras, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a robar porque no vas a dejar de que tu gente muera de hambre. Entonces viene la violencia. O sea, todo es un problema grave. Viene muerte porque entonces el gobierno tiene que mandar a la policía, tiene que mandar al ejército para sofocar a todo eso. Es un problema gravísimo lo que viene de esa forma. Pero es lo mismo que está diciendo Dios con la sociedad agricultural. Si no hacen lo que yo les digo, les va a ir mal, es lo que les está diciendo. Entonces, esto introduce la racionalidad de que ellos están en un medio ambiente ordenado. Y ese medio ambiente está ordenado por Dios. Entonces, ahora, en los versículos 18 al 21, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, en los versículos 1 al 7, él dijo: en estos momentos estoy hablando con los adultos, con todos los niños. Pero ahora definitivamente que está hablando acerca del futuro. Si habla acerca del futuro, pues tiene que hablar con los jóvenes. Está hablando acerca de la tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Entonces, les está dejando saber qué es lo que va a suceder con ellos. Y ahora, en el versículo 18, que es el próximo que tenemos aquí, tenemos lo siguiente. Dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, y átenla como una señal en su mano, y serán por insignias entre sus ojos. O sea, no se olviden de lo que yo les estoy diciendo, porque es importantísimo para su supervivencia, para su bienestar, para sus bendiciones. La fuente de las bendiciones soy yo, dice el Señor. No la estés buscando con otras personas que están en el mismo barco, atravesando el mismo río. ¿Okay? Ellos te pueden dar algo que les sobre, pero no te van a dar todo lo que tienen, porque ellos mismos están buscando, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir a la fuente de todas estas cosas, que es Dios. Y les dice... Le dice eso porque el clima va a estar ahí en la tercera generación, el clima y los campos van a estar ahí en la cuarta generación, el clima y los campos van a estar ahí en la quinta generación y así sucesivamente. O sea, esto no se va a ir, esto sigue siendo controlado por mí, le dice el Señor. Pero por eso, pues, si el clima es controlado por su respuesta pues, al mandamiento de Dios, entonces uno puede concluir que es importante que la tercera, cuarta, quinta y sexta generación conozcan estos mandamientos. Porque depende su prosperidad del conocimiento de Dios y de su alianza con el corazón de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con nosotros, señoras y señores. La mayor parte de los cristianos no entiende este concepto. La alianza del corazón viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos comer. Nosotros comemos todos los días. Físicamente hablando, ¿cuántas veces comes? ¿Tú comes 3 veces al día nada más? ¿3 veces a la semana? ¿Verdad que no? No puedes comer 3 veces a la semana. Bueno, puede, pero eso va a ser increíble. Nosotros comemos todos los días y a veces dos, tres, cuatro y cinco veces a la semana. O sea que nosotros tenemos algo muy interesante que nosotros tenemos que comer. Bueno, espiritualmente nosotros tenemos que comer todos los días, tenemos que ser alimentados con la palabra de Dios, porque resulta que el sistema cósmico no para. Miren, el sistema cósmico tiene a su disposición la mediática, y nosotros somos bombardeados diariamente 24 horas al día, 7 días a la semana, con la radio, con la televisión, con el internet, con todo, todo lo que nos rodea, con las amistades, con el trabajo. Toda la gente piensa de la misma manera y estás constantemente siendo bombardeado con pensamientos del sistema cósmico. Entonces el antídoto a todo eso es la palabra de Dios. Pero resulta que nosotros tenemos que escoger la palabra de Dios. O sea que es un poquito más difícil. De otra manera, nosotros estamos ahí nada más. Estamos viendo. Si tú estás muy cansado, llegas a tu casa y prendes la televisión por el cansancio, ya no puedes pensar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué canal estás escuchando? Porque ese canal te va a programar. Estás ahí, cansado. Te vas a tomar una cervecita. Y, voy a escuchar la noticia. Escucha la noticia y escucha toda la barrabasada del sistema cósmico. Si pones los programas de televisión que tienen que ver con el sistema mundial moderno, vas a ver, ahí vas a ver todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas foráneas a tu manera de pensar. Pero si estás muy cansado, pues ahí vas a escucharla, vas a decir, qué tontería esta no me interesa. Pero algo se te va a quedar. ¿Se dan cuenta? O sea que ellos tienen a su disposición toda la mediática, constantemente estando atrás de tu cerebro. Nosotros tenemos el momento que tenemos para sacar la Biblia y leer las instrucciones bíblicas, y tenemos el momento que venimos a la iglesia para ordenar la información de la forma adecuada para que nosotros podamos crecer y fortalecernos. Entonces, ¿cómo van a conocer esos mandamientos y cómo van a saber y tener confianza que el Señor puede hacer esto si no hubieran estado en el desierto? Bueno, por medio de la transmisión de esa información del padre y de la madre a sus hijos. Si el padre y la madre no se la transmiten a sus hijos, entonces ellos no pueden tener esa información. Por eso les pongo aquí a Deuteronomio, el próximo versículo, 19, 11, 19. Y dice, y enséñales a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La vez pasada que hablamos de eso, yo les comenté a ustedes de que tú le hablas a un hijo, no tienes que darle la Biblia todo el tiempo, ¿no? Tú puedes ver una flor y decirle, mira cómo Dios ha hecho esta flor. Eso es precioso, viene de la mano de Dios. Los pétalos de esta flor están ahí tienen un motivo. La flor sigue al sol, eso está diseñado por Dios. Esto extrae de la tierra nutrientes y esta flor a la final puede dar la semilla necesaria para que esto se autoabastezca. Entonces le estás enseñando cómo Dios tiene en su ingeniería, cómo hace estas cosas al Señor. Le estás hablando de la palabra de Dios. Tú estás de esa forma glorificando al Señor, porque a Él le estás dando el crédito de toda su creación. ¿Se dan cuenta? O sea que hay muchas maneras. Y después, en el versículo siguiente, que es el versículo 20, dice, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces ahí tienen ustedes, se recuerdan, para nosotros es muy familiar este asunto porque lo hemos visto. Ese es el diseño divino. ¿Y por qué lo hace de esa forma el Señor? Bueno, el propósito es la educación de los niños. El versículo 21 tiene que ver con una cláusula de propósito, que es el próximo que le sigue. Y esta cláusula de propósito nos dice qué es lo que tiene Dios en su corazón cuando le pide a Moisés que diga estas cosas. Y aquí la tenemos en el versículo 21. Para que tus días y los días de tus hijos y los días de los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Fíjense, eso es una promesa espectacular. Aquí le está diciendo él que esto es eterno. ¿Se dan cuenta? Esto es muy optimista. Este texto es muy optimista. Sí, él está hablando de la maldición. Él habla de la maldición, pero también está hablando de la oportunidad que este pueblo tiene de perpetuar una cultura devota al Señor, llena de bendiciones, porque la persona que está devota al Señor reconoce que Él es su creador, que de Él depende su vida, que Él no tiene todas las respuestas de todas las cosas, que Él no sabe lo que está atrás de esa pared, o qué es lo que le va a pasar mañana, o cómo va a navegar en este mundo, o qué clase de trabajo él va a tener, pero Dios sí. No, tú solo tienes que estar con tu Señor te abre las puertas. Porque no lo tiene que hacer, porque Él es tu Señor, Él te lo ha prometido. ¿Y quién es el omnisciente y el omnipotente? Dios. Tú no eres omnipotente, tú no eres omnisciente, tú no sabes lo que va a pasar mañana, pero Él sí. Ahora estás atado, Señor, ahora tienes una tranquilidad impresionante, porque Él no te va a desamparar. ¿Se dan cuenta? Entonces esto te da a ti una seguridad tremenda. Yo estoy, mi padre está conmigo. Ustedes cuando eran niños no le decían a la persona, espérate que se la cuente a mi papá o a mi hermanito, a mi hermano, para ver lo que tú me dijiste, me la van a pagar, ¿verdad? Siempre está sacando al más grande para que te defienda. Bueno, nosotros tenemos a Dios. Nuestro Dios nos defiende a nosotros. Entonces, es algo maravilloso. Aquí es algo que perpetúa la cultura que está devota al Señor. Una cultura que le da el lugar preferencial a Dios. Esa es la cultura que sube. Esa se llena de bendiciones. Es una cultura que corresponde a Dios como su creación. Entonces, les está dando esa oportunidad a ellos, y ellos están, si la toman, son bendecidos, y si no la toman, no tienen la bendición. Esto puede suceder si el pueblo hace esto, y puede suceder esta otra cosa si el pueblo hace esta otra cosa. O sea que les estoy ofreciendo esta oportunidad, y yo, el Todopoderoso, la estoy respaldando con mi poderosa palabra. O sea que Él es el que nos está diciendo a nosotros, ven a mí, ámame, que yo soy el Todopoderoso, yo te hice de la nada, yo hice el mundo, yo sé cómo funciona el mundo, tú vienes a mí y yo respaldo mi palabra con mi omnipotencia, con mi omnisciencia, ¿verdad?, con mi veracidad, yo respondo por ella y con mi veracidad, o sea que yo no puedo mentir. Ahora, entendiendo algo tan poderoso como esto, ¿le hacemos caso o no le hacemos caso? ¿Vamos a seguir arreglando todos los problemas nosotros, descansamos en el Señor? No, yo hago lo que tengo que hacer y mi Padre se encarga de lo demás. ¿Cuál es mi problema? Ninguno. El dinero no va a ser, mira, mientras más te acercas al Señor, menos te interesa el dinero, quiero que lo sepa. Menos. Pero ¿saben lo que va a pasar? Mientras menos te interesa el más dinero tienes suficiente para todo. Es más, te sobra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tú vas a ser prestamista. O sea, tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. A ese punto vas a llegar, que Dios te va a dar tanto a ti, que tú vas a tener todo lo que tú necesitas. No vas a tener que prestar a nadie. Interesante, ¿verdad? Porque Dios es el que te está dando a ti esto. O sea, que a medida que te acercas a Él, las bendiciones comienzan como torrente a venir a ti y te llenan de bendiciones, y te dan una paz, una tranquilidad, una felicidad absoluta, porque sabes que estás en el camino correcto y sabes que Dios es Dios. Pero eso solamente lo sabe la persona que lo conoce. Porque lo ha experimentado, o sea, ha llegado a un cierto nivel donde ya te conoces a Dios, tú experimentas su poder y tú sabes a quién sirves. Entonces te vas a poner a su disposición y vas a querer lo que Él quiera. Y todo lo que Él quiera para tu vida es bueno para ti, todo. Porque cuando Él te pide que tú hagas algo a favor de Él, eso conlleva más bendiciones que las de la gracia común. Cuando tú haces lo que Él quiere que tú hagas. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Él hizo la voluntad de su Padre. ¿Y qué hizo el Padre a favor del Hijo? Sometió todas las cosas bajo su poder. Todo está sometido a su Hijo, pues fue el único que lo hizo. Entonces ahora nosotros, si hacemos la voluntad del Señor, Él va a someter las cosas a nosotros. No como el Señor, porque nosotros somos parte del Señor, pero lo conocemos y vamos a querer hacer su voluntad. No porque nadie nos empuje, porque así no funciona, sino porque tú quieres hacerlo, te nace del corazón, es algo que tú quieres hacer. ¿Okay? Entonces es algo maravilloso. Entonces ahí está haciendo las cosas en amor. Estás viviendo tu vida en amor, haciendo todo lo que Él te dice. ¿Okay? De las cosas que te dice, tu libre albedrío, Señor primero. En el matrimonio, tu mujer o tu marido. Son uno, se convierte en uno. Aquí los dos peleamos por la misma cosa, más nube, y tenemos el testimonio corporativo en el tribunal de Cristo. O sea que ya no solamente por las cosas naturales, ahora es un testimonio corporativo. Quiere decir que es fácil, pues, antes era difícil, no quiere decir que ahora va a ser que va a ser fácil, no, porque siempre está en la naturaleza pecaminosa de por medio, pero ahora tienes otro norte, ahora sabes que los dos tienen que estar juntos, aquí no puede estar con tonterías ni pequeñeces, porque a unirse, los dos como uno solo, como un solo pensamiento, los dos serán uno, como dice la palabra. ¿Y qué dice eso también? Pues tu familia, tus hijos, tú lo vas a guiar por el camino que es. A tus hijos no les vas a estar alcahueteando cosas, sino que los vas a ayudar y los vas a centrar, los vas a ayudar. Ya cuando llegan a cierta edad, ya son harina de otro costal, pero todavía las enseñanzas que tú les dices cuando eran jóvenes, eso se queda con uno. O no me digan que ustedes a veces no piensan lo que su padre les dijo. Dice, mi viejo tenía la razón, mi vieja tenía la razón. ¿Cómo? ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te dijeron que ellos estaban lo mejor de lo que tienen. Y el cuarto punto es el nacionalismo. Ahora sí, conociendo la palabra de Dios, no, este es mi país, es aquí donde yo vivo y trabajo, este país hay que protegerlo. Ahora es mi país. Y ya tú sabes cómo funciona el sistema cósmico, entonces ya tú sabes cómo votar, cómo usar tu mente para que las cosas funcionen. Y no vas a creer en cuentos de caminos de allá afuera, del sistema cósmico, que siempre está promulgando la división y el miedo, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás está tratando de meterle miedo a todo el mundo. ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás? De desanimarte, pero Dios no. Dios dice, no, todo se puede en Cristo. Tú estás conmigo, yo te doy todo. ¿Okay? Entonces tenemos todo lo más interesante que puede existir. Otro asunto interesante en el versículo 21 es la manera maravillosa en que en el hebreo dice, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra, como lo pueden ver aquí, por todo el tiempo que permanezcan sobre la tierra, lo que está diciendo por medio de ese, los días de los cielos, es la eternidad. Eso es lo que está diciendo. Está hablando de la eternidad. Y si ustedes siguen la ley que yo les doy, ustedes van a estar en la tierra por los años y años y años y años y van a disfrutar las bendiciones, todas las bendiciones, todas. Los judíos que murieron en Cristo, en el Mesías, creyendo en el Mesías como era presentado, ellos regresan también. Nosotros regresamos, ellos regresan, todos nosotros vamos a estar aquí en la faz de la tierra sirviendo al Señor. O sea, el privilegio máximo del mundo. Nosotros entramos donde no entran las demás personas. Eso es algo maravilloso. Que no van a tener los gobernantes de esta tierra, sino son los que sirven a Dios. Entonces, o sea, él está diciendo que si ustedes siguen la ley que yo les doy hoy, ustedes van a estar en la tierra por años y años. Todas las bendiciones, entonces. Y después llegamos al versículo 22, y ahora entramos a otra sección, otra selección. Ahora está hablando acerca de la conquista. Entonces aquí va a regresar a hablar de la conquista, y se los pongo aquí en la pantalla, entonces, y cuando él habla de la conquista dice: porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que yo los ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él, entonces, dice el Señor, entonces expulsaré, dice, a todas las naciones delante de ustedes, y ustedes desposeerán a todas las naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Algo maravilloso. Esto está diciendo que no importa lo pequeño que seas, tú tienes la fuerza porque yo estoy contigo, yo peleo la batalla por ti. Y cuando Dios pelea la batalla por ti, ¿quién va a poner en contra de ti? ¿Sí me explico? Entonces, tenemos algo extraordinario. O sea que se mantiene regresando al tema de la obediencia o la desobediencia. Si me obedeces esto, si me desobedeces esto. Ya ha hablado acerca del clima, ya ha hablado acerca del negocio de Israel, que es la agronomía, y ya ha hablado acerca de entrenar a los niños, y ahora él regresa al asunto de la conquista. Ya le está, fíjense que les está dando diferentes capas para que ellos mantengan eso en mente, de que él puede hacer todo esto por ellos. El asunto es que ustedes van a escoger cómo van a vivir. Yo simplemente les estoy dando a escoger. Y claro está, antes de darles a escoger, él les ha demostrado que él es el Dios Todopoderoso, que él puede hacer todo lo que él dice. Entonces, y de paso hay un asunto muy interesante en el versículo 24, y esto tiene que ver con la propiedad raíz, y se los pongo también en la pantalla para que ustedes vean. El versículo 24 dice: todo lugar donde pise la planta de sus pies será de ustedes. Sus fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, desierto que está con la frontera de Egipto, ¿verdad? Hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. ¿Sí están viendo esto? Y después en Deuteronomio 25 les dice: nadie les podrá hacer frente, el Señor vuestro Dios infundirá, como Él les ha dicho, espanto y temor de ustedes a toda la tierra que pise vuestro pie. O sea que les está diciendo que aquí nadie va a poder con ellos, porque Él está con ellos, porque ellos lo aman. ¿Okay? Entonces, esta área territorial que él acaba de escribir aquí incluye la mitad de Irak, incluye el mar occidental, el mar occidental incluye a Siria, al Líbano, aparte del oeste de Irak. O sea que si el mundo tiene un problema con el terreno que Israel ocupa en estos momentos, las Naciones Unidas se espantan y la gente se espanta, imagínense lo que sucedería si los miembros de la mediática del día de hoy se enterraran del territorio que bíblicamente debe ocupar Israel en los momentos que le da su máxima extensión. Les da un infarto al corazón de saber lo que le pertenece a Israel. Y finalmente, él va a mirar hacia adelante, hacia los corredores del tiempo futuro, al pacto de la renovación, porque es un pacto de la renovación, el cual les he mencionado pues anteriormente, pero se van a dar cuenta de que a la final esta sección tiene que ver con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, y todo de eso se trata, de la alianza del corazón que tiene el pueblo de Israel con Dios. Eso, pásenlo al día de hoy, es la alianza del corazón individual de nosotros con Dios. Ustedes se dan cuenta de que no todo el pueblo de Dios tiene la alianza del corazón con el Señor. La mayor parte del pueblo de Dios tiene alianza con la religión. ¿Okay? Pero la mayor parte no tiene alianza con nadie, solamente dice ser, pero no son. ¿Okay? Puede que hayan creído en el Señor Jesucristo para su salvación, pero de ahí en adelante cero el cociente, nada conocen de él. Entonces son muy pocos los que tienen la alianza del corazón. Pero vuelvo y les repito, como les he dicho anteriormente, el gobierno mundial que va a tener el Señor Jesucristo va a ser para las personas que lo aman, porque estos son los que son fieles. En pocas cosas ha sido fiel, sobre eso ya te pondré, tú te sentarás en mi trono así como yo me he sentado en mi trono con mi Padre. Bueno, eso se debe a que las personas que aman al Señor son los que hacen su voluntad, señoras y señores, lo hacen. No hay nada que mueva más que el amor. El amor todo lo puede. ¿Okay? La fe se acabará, dice el Señor. La fe se acaba, pero el amor persiste para siempre. Porque tú, la fe es que tú crees en algo que no has visto. ¿Okay? Pero cuando estés en el cielo, lo que no has visto lo vas a ver en persona. Ya no tienes que tener fe, pero el amor continúa. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, ese amor continúa para siempre. Tenemos algo que es maravilloso como cristianos, que proviene del pueblo de Israel, y son los contratos hechos con Dios. Ahora nosotros somos parte de los contratos con Dios, porque hemos sido injertados con el pueblo de Israel, y nosotros tenemos un contrato adicional, que es el nuevo pacto para la iglesia. Pero nosotros tenemos cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el gentil es bendecido por el judío. Básicamente, eso es lo que nos dice la palabra. Ahora, por el desvío del pueblo judío, ahora el gentil es bendecido, porque ahora él tiene llamado como segundo redil. Fíjense que son dos rediles, no es uno solo, son dos rediles que tiene Dios. Y él, Dios es perfectamente justo, y a los dos le da. ¿Okay? O sea, él es justo, es el que decide las cosas. Y si Dios te da en justicia, para ti es la máxima justicia, porque él es el diseñador, y tú sabes que esa es la máxima justicia. ¿Me explico? O sea que no vas a tener celos de nadie, porque Dios es el que da. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Yo les he dicho que en la Biblia esa relación está controlada, está descrita y monitoreada por un contrato público. No es algo como ocurre con los jóvenes al día de hoy, que dicen tener una relación que duró 2 minutos y medio. O sea, eso está hablando acerca de una verdadera relación entre Israel y Dios. Es una relación contractual. Contrato, tú firmaste, yo firmé, aquí está el contrato, no se puede echar atrás. Entonces tenemos esos contratos porque en estos se estipula y se escribe lo que es, lo que está en el contrato. Los contratos se escriben las responsabilidades, y ya estaba ahí para medir, pues está ahí para medir la conformidad o falta de conformidad, no solamente de la persona bendecida por el contrato, sino para medir lo que Dios está haciendo. Eso te hace saber si Dios es verdadero o no es verdadero, porque Él se ha comprometido con contrato. El contrato, si no se cumple, entonces no es Dios, ¿correcto? Pero el contrato se cumple, y se están cumpliendo. Y toda la historia humana tiene que ver con el contrato. Entonces, como le dije acerca de las perlas, aquí el hilo, ¿okay?, que ata es la historia, y todos los eventos tienen que seguir eso. ¿Por qué? Porque él a la final tiene que poner el contrato con Israel, lo tiene que llevar a cabo, y lo va a llevar a cabo. Y los que no se pongan en el camino, sufren pérdida. Entonces, y cuando tú ves el mundo de esta manera, ya sabes lo que se trata el mundo, señoras y señores. Estamos hablando de todo lo que ocurre en la faz de la tierra. Ya sabes por qué ocurre. ¿Okay? Lo ves de una forma global, macro, pero sabes que individualmente cada persona tiene su error y comete su problema, y lo hace porque esa persona misma quiere. Ahora, si tú ves una persona, por ejemplo, en la India, que es pobre, y te dices, ah, pobrecito, bueno, hay maldiciones de generación en generación. Pero si tú vas personalmente y le das a esa persona el evangelio de la salvación, y esa persona cree y quiere perseguir la palabra de Dios, Dios lo saca de ahí y lo pone en el lugar excelso. ¿Ok? Así de simple. Así de simple. A veces ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que los Estados Unidos haya utilizado a los musulmanes para venderles a los negros africanos como esclavos en los Estados Unidos? Porque ¿quiénes ¿Quiénes eran los que los apresaban allá? Los musulmanes. Y ellos lo vendían aquí en los Estados Unidos para mano de obra. Entonces, ¡ah, qué salvajada! ¿Cómo es posible? Sí. Bueno, quiero que sepan que la esclavitud ha existido siempre. Los judíos fueron esclavos por 400 años. O sea, y en todas las guerras que han habido esclavos. Tú sabes que tú perdiste, tú eres esclavo, cállate la boca, eres comprado. ¿Okay? Pero pónganse a pensar históricamente qué requiere eso. Dios quiere salvar a todas las personas. Y las personas que salieron a la África, que ahora están en los Estados Unidos, creyeron en el Señor Jesucristo. Y tarde o temprano fueron emancipados. Y tarde o temprano ahora hay personas que tienen grandes negocios, viven muy bien, aman al Señor. O sea, viven una vida maravillosa. Todavía en África hay problemas grandísimos. Aunque el Evangelio ha llegado también allá. Pero ahora están siendo asaltados por los musulmanes que los odian y que los exterminan. Así de simple, ellos exterminan a la persona porque no les interesa. ¿Se dan cuenta? Pero cuando tú ves las cosas desde el punto de vista divino, te das cuenta que la mano de Dios está ahí para bendecir a los que lo aman. Si tú lo amas, te va a bendecir. Y si no estás siendo bendecido por Dios, porque tú no lo amas, ni siquiera lo conoces. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el máximo amor que Dios te da? Bueno, Él envió a su Hijo para morir en la cruz, para que tú al creer en Él tengas vida eterna. Ahí comienza la bendición. Todo está perfectamente bien diseñado. Entonces, así es lo que tenemos. Nosotros simplemente tenemos... es que Dios nos da a nosotros todo lo que Él quiere que nosotros tengamos, lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Por eso hace los contratos públicos y los testigos oculares, y de esa manera Él bendice. Ahora, en Deuteronomio 26 al 28, que se los pongo también aquí en la pantalla, 26 al 28, dice: he aquí, yo pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. Ahí está la escogencia, el libre albedrío, por adelante, el libre albedrío. Por eso los 10 mandamientos, ¿qué hacen? Salvaguardan la vida del ser humano. En el medio del quiasmo está la vida humana. ¿Por qué la vida humana? Porque en la vida humana se encuentra el libre albedrío, y el libre albedrío es el que determina el conflicto angélico. Ya está. Entonces, aquí pongo delante de ustedes una bendición, una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios, que les ordeno hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. ¿Se dan cuenta? Y eso precisamente fue lo que pasó con Israel. Que ellos siguieron a otros dioses. Ese era el problema de Israel, que era infiel con el Señor porque se iban atrás de otros dioses. Y después, en Deuteronomio, en el siguiente, en Deuteronomio 11:29, dice: y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Ok? ¿Se están dando cuenta de esto? Entonces ahora tenemos lo que pasa con el pueblo. Recuérdense que Moisés está del otro lado del Jordán. Le está pasando la batuta a José. José le está diciendo: ahora tú te vas a llevar a esta gente, vas a poner a los levitas, uno una porción en el monte Gerizim y la otra en el monte de Tubal. Vas a estar en este famoso valle que se conoce como el Valle de Shechem, que se los pongo aquí en la pantalla, el monte de Shechem. Y hay un valle grandísimo ahí, y a la mano izquierda está el monte Gerizim y a la mano derecha el monte Ebal. Al sur está el monte de la bendición y al norte el monte de la maldición. Entonces se subían los levitas ahí, ese valle es grandísimo. Cuando te acercas a los montes más, pues es una área grandísima. Recuérdense que estamos hablando de 1,000,000 y pico de personas. En este momento estaban los hombres que iban a la pelea, a la lucha. Y la voz de ellos se escuchaba desde esos dos montes, de una forma milagrosa se escuchaba. Todas las personas en ese monte lo escuchaban como si estuviera hablando a tu oído. ¿Okay? Y ahí es donde dan las maldiciones y las bendiciones del Señor. Y esto es importante porque en estos montes, que están en el corazón de Israel, de paso, están en el medio de Israel, les voy a poner la diapositiva también para que ustedes vean que esto está en el medio de Israel. Permíteme, 1, 2 y 3, está en el otro lado, están en el lado de aquí. No monté la diapositiva correspondiente a eso, pero de todas maneras yo creo que tengo una diapositiva aquí abajo, si me permiten un minutito. Sí, aquí está la diapositiva, sí la pueden ver, pero ahí tienen la diapositiva en la pantalla. Y aquí tienen ustedes que se encuentra en el corazón de Israel. Aquí arriba está el monte, este es el valle de Shechem, ¿sí lo pueden ver ahí? El valle de Shechem, y en la parte de abajo está el monte Gerizim, y en la parte de arriba el monte de Ebal. Ellos van a cruzar de este lado, ya habían poseído las tierras de Og y las tierras de los otros reyes, de otro rey, y se habían quedado en este lado dos tribus y media. Ahora estas dos tribus y media tenían que entrar junto con todas las otras nueve tribus y media para pelear. Entonces, para poseer la tierra, pasan por el río Jordán, y después de conquistar van a el medio, pues, de Israel, donde ellos van a recibir maldiciones y bendiciones. Ahora, ustedes se dan cuenta que ellos, este monte está al norte de Jerusalén, y aquí también pueden ver que aquí está Jericó, Jerusalén, están en la parte de abajo de Beth-Shan, que es la casa de Shan, aquí arriba está lo que se conocía como Tiberia, pero aquí está Shechem, el valle de Shechem, y el monte de Baal y el monte de Gerizim. Bien, entonces, con esto en mente, pues lo regreso aquí un momentito para que ustedes se den cuenta de lo que él les dice. Él les está diciendo a ellos que ellos van a recibir bendición. Están enfrente del Mar Muerto, para la parte de abajo está el Mar Muerto y Jerusalén, y arriba está Jericó, y ahí están pues los montes de Baal y Gerizim, como les presenté. Ellos están en este lado, ¿verdad? En el lado del este del río. Van a entrar al lado oeste del río y van a entrar a este lugar. En otras palabras, va a ser una generación o dos, y Moisés quiere que esa generación se comprometa con el pacto, porque esa generación no estaba ahí cuando el pacto fue hecho. ¿Okay? Esto es una nueva generación de jóvenes, o sea que es el mismo contrato, simplemente que es reiterado en este valle. O sea que el monte Gerizim está al lado sur y el monte Baal está al lado norte del valle de Siquem. O sea que eso les da una idea de la ubicación del lugar, y de nuevo son cerros, pero les llaman montañas, pues, pero son montes, pues. Y tenían un equipo de levitas que gritaban desde el monte de Baal, y el otro de las maldiciones, y el de Gerizim las bendiciones. Y todo el pueblo estaba ahí en el valle, pues, para escucharlo. Ellos escuchaban esto perfectamente bien y lo entendían. Y eso es lo que va a suceder en este lugar. Bueno, aquí se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero la semana que viene vamos a ver a Deuteronomio 11:30, donde tenemos la información de lo que va a suceder posteriormente, y ahí vamos a comenzar la semana que viene, ¿okay? Para darle más información. En eso culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.